Pues la propuesta que yo quería haceros es hoy es doble. Tiene que ver en primer lugar con la oración. Seguimos teniendo presente el don de la oración que Jesucristo quiere concedernos como un elemento central en la vida cristiana. Y además de la oración, también algo de lo que nos habla el Evangelio de la misa de hoy, que es la humildad. Bueno, pues voy a hablar, intentando no alargarme mucho, de estas dos cosas. En primer lugar, la oración, y en segundo lugar, la humildad. Primero, la oración. Pues ya decía que la oración es una realización central en la vida cristiana y que podemos decir, yo creo que sin temor a decir algo falso, que nuestra vida cristiana es en realidad lo que sea nuestra vida de oración. Y que si van pasando los años y vamos creciendo en edad, en estatura, en inteligencia, ojalá, en conocimientos, y no va creciendo nuestra vida de oración, igualmente, pues se va retrasando nuestra vida cristiana. Porque lo más importante de la vida cristiana no es hacer cosas, saber cosas, sino profundizar en la intimidad con Jesucristo. Y eso es la oración. El centro de nuestra vida es Él. El centro de nuestra vida no son las cosas que Él nos manda. El centro de nuestra vida no son las obras que hacemos por Él, sino Él, Él en persona. Y por eso Jesucristo dice en el capítulo 15 de San Juan, que podéis leer, si habéis traído el Evangelio, yo recomiendo que leáis tranquilamente a lo largo de esta mañana ese capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en cuyo centro Jesucristo dice: ya no llamo siervos, os llamo amigos. Y eso quiere decir que realmente el centro de nuestra vida es la amistad con Él, la relación de amistad con Él. Pero la amistad se manifiesta sobre todo en el trato, en el tiempo que se puede estar juntos, en lo que se disfruta de la intimidad a solas. Por eso la oración es como el test de nuestra amistad con Jesucristo. Para todos la oración es un camino y tenemos que seguir aprendiendo a rezar, pero aprendemos a rezar, creo que lo decía en la última reunión general, insistía también en esto de la oración, aprendemos a rezar rezando, poniéndonos, haciendo lo que podamos, haciendo la oración que podamos. Si esperamos a rezar cuando sepamos, cuando nos parezca que ya hemos aprendido a rezar, si esperamos a rezar cuando la oración deje de ser para nosotros un misterio, cuando pensemos que ya la oración no nos va a costar, pues entonces no rezaríamos nunca. ¿Cómo aprendemos a rezar? Haciendo la oración que podamos, sin miedo, haciendo la oración que podamos. Pero para hacer la oración que podamos, yo creo que hay unas pistas que nos pueden ayudar. Luego cada uno tiene su camino, su propio camino de oración, su propia manera de entrar en la oración. A unos nos ayudan más unas cosas que a otros, en un momento dado nos ayuda más una cosa que otra, pero realmente la oración es para todos. Y yo creo que estas líneas, como estos aspectos fundamentales de la oración, creo que son para todos, que nos ayudan a todos. Primero, la oración necesita tiempo. La oración necesita dedicación de tiempo. Y necesita tiempo que podamos buscar, vamos a decir, libremente. Que podamos ser nosotros quienes lo busquemos. Por ejemplo, en el seminario, donde yo estoy como director espiritual, hay un horario, tiene que ser así, tiene que haber un horario de oración, tiene que haber un horario de estudio, tiene que haber un horario de clases, pero hay unos ratos de oración que son fijos, que forman parte del horario. Pues los seminaristas se levantan a tal hora, y a tal hora tienen que estar todos en la capilla, rezamos laudes, después hay un tiempo de oración personal, y luego la misa, y es así todas las mañanas. Y es un tiempo, vamos a decir, fijo, que cada uno recibe porque se lo da el seminario. Pero además de eso, necesitamos todos buscar tiempos, encontrar tiempos que busquemos nosotros. La oración necesita tiempo que busquemos nosotros libremente. Y eso puede ser también un buen test de nuestra vida de oración. ¿Cuánto nos sale buscar tiempos para rezar? ¿Cuánto, en la medida en que depende de nosotros, en la medida en que no nos es dado por el grupo, por ejemplo, o por la familia, buscamos libremente, con una decisión nuestra, acercarnos algún rato a rezar? Y ahí creo que cada uno tenemos que ver sinceramente, porque creo que ese es uno de los, decía, como de los test, de las líneas de crecimiento de nuestra vida en oración. Si se nos van pasando los días, las semanas, y no somos capaces de encontrar algún rato, cuánto, cuándo, dónde, lo que podamos, donde podamos, como podamos, pero si se nos van pasando los días y las semanas y los meses sin buscar por decisión propia algunos tiempos de oración, pues ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo, la segunda línea, que es, yo creo, para todos en la oración. Rezar es fundamentalmente recordar, tomar, como renovar la conciencia de que Jesucristo está en nosotros. Yo lo he contado muchas veces, a mí me ayudó mucho, estando todavía en el colegio, en los Maristas, y sin tener todavía claro que Jesucristo quería que fuera sacerdote, pues yo tendría, yo creo, 14, 15 años, tal 15 años probablemente, en el colegio, el capellán de los Maristas, un padre mexicano, Gildardo, un día en una, pues no sé si fue en una misa o, no recuerdo, pero dijo esto que a mí se me quedó muy grabado, dijo, porque ¿qué es rezar? Y dijo, como dice San Agustín, dijo él, rezar es saber que Jesús está en ti. Imagina, pues resulta que si eso es rezar, la oración es algo muy sencillo. Rezar no es empeñarse en hacer grandes meditaciones, a ver qué me dice este texto de la palabra de Dios, que no consigo entender, a ver qué hago, qué digo. Rezar es algo tan sencillo como eso, saber que Jesús está en nosotros. Y que Jesús está en nosotros como es. Y haciendo pues, lo que hace. ¿Qué hace Jesús en nosotros? Pues nos está conociendo, nos está amando, está gozando de estar en nosotros. Porque el protagonista de la oración es Él, no somos nosotros. Lo más importante en la oración no es qué podemos hacer nosotros, qué se nos ocurre a nosotros, a ver qué meditaciones, qué reflexiones hacemos. Lo más importante en la oración es lo que está haciendo Él, lo que está sintiendo Él, lo que Él nos está conociendo, amando, disfrutando de estar con nosotros, porque Él se goza de poder estar con nosotros. Jesucristo está en nosotros, vive en nosotros, si estamos en gracia de Dios. Y eso es pues lo más importante, lo más valioso de la vida, poder estar en gracia de Dios y llevar a Jesucristo y con Él al Padre y al Espíritu Santo dentro. Pero el protagonista de la oración es Él. Y no es, si enfocamos así la oración, pues ya no nos preocupamos tanto de si estamos aprovechando el tiempo, si estamos acertando en qué tenemos que hacer, qué decir, qué pensar. Nos basta con saber que Él está en nosotros y nos está conociendo, amando, gozando con nosotros. Yo habré contado muchas veces algo que también me ayudó mucho, que es una respuesta que dio Santa Teresita al Niño Jesús, siendo maestra de novicias en su monasterio carmelita en Lisieux, a una novicia que un día le presentó esta queja a Santa Teresita. Le dijo, es que no siento nada en la oración. Y respondió Santa Teresita, no importa, ya lo siente él. Nosotros nos solemos hacer un gran problema cuando estamos en la capilla o la oración y no sentimos nada. Pero no importa, ya lo siente él. Si lo más importante, lo más asombroso es que él desea estar con nosotros, que él goza estando con nosotros, que él no se distrae, que él no se despista, que a él ninguna distracción, ninguna preocupación le impide estar atendiéndonos, mirándonos, gozando con nosotros. De verdad que el protagonista de la oración es Jesucristo, muchísimo más que nosotros. Bueno, pues lo primero es tiempo buscado, cuánto, dónde, cómo, por lo que podamos. Segundo, que la oración es saber que Jesús está en nosotros. Y eso es mucho más importante que eso, que pensar, leer, reflexionar, meditar, bien, ahí hacemos lo que podamos, pero lo que podamos para eso, para que nos ayude a vivir este recuerdo, esta conciencia de que Jesús está en nosotros, conociéndonos, amándonos, gozándonos. Tercero, en la oración, Jesucristo también se nos quiere dar a conocer. Y por eso, la tercera línea, el tercer elemento importante de la oración es buscar, estar atentos a ver cómo, de qué manera Jesucristo nos quiere hablar de Él. Se nos quiere revelar, se nos quiere dar a conocer cómo es Él. Lo más seguro es la palabra de Dios. Y también en la última reunión general os insistía sobre la importancia de la palabra de Dios, de conocerla, dejarnos guiar, dejarnos iluminar por ella, pero dejarnos iluminar sobre todo esto: ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo es Él por dentro? Se trata, pues sí, de buscar en la palabra de Dios qué nos dice del interior de Jesús, qué nos dice de sus sentimientos, de sus actitudes, de sus maneras de ser. Eso es lo tercero en la oración. La oración no consiste tanto en hablarle a Jesucristo de nosotros. Mira, Señor, lo que me ha pasado, mira lo que he hecho, mira lo que voy a hacer mañana, mira cómo me siento. Y no digo que eso no se pueda hacer en la oración, pero es muchísimo más importante en la oración dejarle a Jesucristo que nos hable de Él. ¿Y cómo nos habla de Él? De muchas maneras, pero una de las más importantes es esta, su palabra. Irnos familiarizando con su palabra. Cuarto, pues también en la oración Jesucristo quiere compartir con nosotros su amor, su interés por la salvación de todos. Y entonces rezar se convierte también, la oración se convierte también en interceder, en pedir por muchos. No solo, aunque pueda servirnos como un signo, no solo por los que nos son más cercanos, por nuestra familia, por nuestros amigos, pero rezar es compartir el amor de Jesucristo por todos. Y todos los cristianos estamos llamados a pedir por el mundo entero, por la salvación del mundo entero. Jesucristo no nos encarga solamente de unos pocos. Jesucristo nos encarga a todos la salvación del mundo entero. Y también yo diría que otro de los test de nuestra vida cristiana es este también: ¿cuáles van siendo nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son nuestros intereses? Es inevitable que mientras estamos en camino nuestros intereses sean nuestras cosas. Pero cada vez más Jesucristo quiere que nuestros intereses sean los suyos. Y que notemos que nos interesa lo que le interesa a Él. En último término, esto, la salvación de todos. Y quinto, la oración se convierte cada vez más también en adoración, alabanza, acción de gracias. Lo más importante de la oración no es la petición. Y sobre todo cuando pedimos por nuestras cosas. Señor, que mañana tengo examen, por favor que lo apruebe. Señor, que mañana juega mi equipo, por favor que gane. Señor, que mañana tenemos que ir de excursión, por favor que haga buen tiempo. Bueno, pues pedir esas cosas desde luego no es algo que diga que estamos en un, pues compartiendo realmente los intereses de Jesucristo. Pero no se excluye que pidamos, claro, ¿no? Y toda petición es siempre un poco condicional. Señor, yo te pido esto, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad, como pedimos al Padre en el Padre Nuestro. Pero se tiene que ir abriendo paso cada vez más en nuestra vida la adoración, la alabanza, la acción de gracias. Y igual, pues otra de las señales de que nuestra vida cristiana va creciendo es si va aumentando también en los motivos que tenemos para alabar, para bendecir, para dar gracias a Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿tú qué motivos tienes para dar gracias a Dios? Y necesita pensárselo mucho. Pues yo qué sé, a ver, pues no sé, que que tengo salud, que, pero bueno, pues un cristiano de verdad es el que dedica su vida. Dice San Pablo, lo nuestro es alabar a Dios. San Pablo dice que lo propio de los cristianos es esto, lo nuestro es alabar a Dios. Alabar, bendecir, adorar, dar gracias. Bueno, pues la forma, el modo, el camino, para cada uno será el que Jesucristo vaya queriendo, porque Él es el maestro de la oración. Pero estos cinco elementos de la vida de oración me parecen centrales, importantes para todos, y que a cada uno, según nuestra edad, nuestras circunstancias, nuestra vocación, creo que Jesucristo quiere ir concediéndonoslos a todos. Una de las misiones de una comunidad cristiana es también ser maestra, ayuda para la oración, para la vida de oración de cada uno. Y es lo que le pedimos a Jesucristo, que nos conceda seguir creciendo, seguir ayudándonos en la vida de oración. Pero la vida de oración del grupo no puede sustituir la oración de cada uno. Y por eso empezaba diciendo que lo primero es poder buscar y encontrar tiempos personales, libres de oración. La oración que nos da el grupo en los retiros, en las reuniones, no puede sustituir la vida de oración personal, el camino personal de oración. Y lo segundo que quería decir es algo que nos dice hoy Jesucristo en el Evangelio. Yo no me he traído hoy el misal, pero si alguno tenéis el misal o el Magnífica para que podamos decir las lecturas para todos, por si también en este tiempo antes de la misa queréis leer las lecturas y meditarlas un poco despacio, pues la primera lectura es de San Pablo a los Romanos, el capítulo 15 de la misa de hoy, pero no sé exactamente los versículos, y el Evangelio es de San Lucas, debe ser capítulo 16 o 17, pero
16,
pues Carta a los Romanos, primera lectura, Carta a los Romanos. Capítulo 16.
Del 3 al 9, te digo.
Del 3 al 9, luego el versículo 16 y luego del 22 al 27. Hay unos pequeños saltos. Capítulo 16, versículos del 3 al 9, luego salta al versículo 16 y luego salta al 22 hasta el 27. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 16. Versículos del 9 al 15. Pues hoy el Evangelio habla de dos actitudes. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Hoy el Evangelio nos habla de dos actitudes cristianas, pero la segunda es la humildad, y lo dice en contraste con el orgullo, con la arrogancia de los fariseos. Y la última frase del Evangelio, el versículo 15, dice Jesucristo: la arrogancia con los hombres, Dios la detesta. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Y es otra manera de decir que la humildad nos hace agradables a Dios. Bueno, pues un par de cosas sobre la humildad. No puede haber, igual que no puede haber vida cristiana sin vida de oración, no puede haber vida cristiana sin humildad, sin ir creciendo en humildad. Y el fin y el centro de todo es la humildad. Yo creo que santidad y humildad son sinónimos. Igual que santidad y caridad, santidad, humildad, caridad, no pueden separarse. Y en cierto sentido no pueden ni siquiera distinguirse. ¿Pero qué es la humildad? Pues la humildad es, en primer lugar, una actitud ante Jesucristo que tiene como consecuencia unas actitudes en relación con los hombres. Pero la humildad empieza ante Dios, ante Jesucristo, y termina, tiene como consecuencia, como manifestación, nuestras actitudes ante los hombres. Vamos a empezar por lo segundo, que es tal vez más visible, y luego vamos a lo primero. dice Jesucristo, la arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Actitudes que, pues que nos hablan de la humildad y de lo contrario. Vamos por lo contrario, pues juicios sobre los demás, menosprecios a los demás, críticas, murmuraciones sobre los demás, dureza de corazón ante las necesidades de los demás, falta de compasión, incapacidad para ponernos en el lugar de los demás. Bueno, pues todo eso aparentemente es falta de caridad, pero fundamentalmente es falta de humildad, fundamentalmente es orgullo. Es también egoísmo, sí, pero es sobre todo orgullo. Porque el orgullo nos hace sentirnos por encima de los demás. Y nos hace tomar distancia con respecto al bien o al mal de los demás, al sufrimiento de los demás. El orgullo nos hace situarnos por encima y entonces nos hace también, nos convierte en jueces de los demás, en jueces duros de los demás, en jueces inmisericordios de los demás. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Pero ¿qué manifiesta esto de esa raíz de la humildad, que es la actitud ante Jesucristo? Pues que no nos sentimos necesitados de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Que no nos sentimos enfermos ante Dios. Y como no nos sentimos enfermos ante Dios, somos arrogantes con los hombres. El cristiano de verdad es humilde porque se sabe enfermo, necesitado, salvado. Sabe que si no fuera porque alguien más grande que él ha tenido misericordia de él, pues él estaría perdido. Mirad, hoy nosotros estamos aquí, y no porque seamos mejores que nadie. Si cayéramos en la trampa de decir qué buenos somos, que estamos aquí, y gente de nuestra edad, de nuestra clase, de nuestro trabajo, pues estarán, yo qué sé, pues todavía en la cama, seguro a estas horas, después de haberse pasado una noche de juerga, o va, qué malos son ellos, qué buenos somos nosotros. Eso sería arrogancia con los hombres, pero pondría de manifiesto que nosotros no nos sentimos perdonados, redimidos, salvados, traídos, que no se debe a nosotros, que vivimos por pura gracia de Dios. Y querría entonces, porque ya hablaremos de la humildad más despacio, pues querría simplemente citar algún testimonio de la humildad de los santos ante Dios y ante los hombres. En primer lugar, San Martín de Porres, que celebrábamos anteayer, el día 3. San Martín de Porres, sabéis, peruano, mulato, bastardo, hijo bastardo de un noble español, entra en los dominicos y fue fraile lego. Todos le conocían por fray Escoba, por eso, porque él se dedicaba a barrer, era enfermero, barbero, se dedicaba simplemente a barrer el convento. Pues entre sus hermanos frailes había pecadores, como entre nosotros, como lo somos todos. Entonces un día que a un hermano no le arregló el pelo como a él, al hermano le gustaba, se enfadó, porque le habría hecho algún trasquilón o lo que fuera, y le dijo, movido por el enfado, eres un perro mulato. ¿Cómo me has dejado? Eres un perro mulato. ¿Qué hace San Martín de Porres? Pues no cogió la navaja que tenía en la mano y le dijo así, te vas a enterar, ¿no? Y le... Que, por cierto, no sé si sabéis lo que... Es un chiste muy tonto, pero... que va a la peluquera, que le cortan el pelo, y dice, ¿cómo lo quieres? Y dice, pues mira, aquí hazme 3 trasquilones. Por aquí detrás me lo dejas así en escalerita, pero me dejas aquí un mechón. Luego aquí me dejas una calva, ¿eh? Aquí me lo dejas un poco más largo que aquí. Y dice, joder, eso es muy difícil. Es difícil, ¿y qué me hiciste el mes pasado? Pues ¿cómo reacciona San Martín de Porres? Pues no le dice, pues esto no, tú quién eres para decirme esto. No reacciona, primero no reacciona con agresividad, no ataca al otro, pero segundo tampoco dice, puf, menuda ofensa que me ha hecho este, vaya un desgraciado, pero yo me tengo que callar porque no, el Evangelio nos pide que nos callemos, que no devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto, pero yo por dentro estoy que me le como, pero no, me tengo que callar, ¿no? ¿Qué hace San Martín de Porres? Le dice, pues tenéis razón, que soy eso y más, porque soy un gran pecador, y pues merezco que me llame usted eso y más. San Martín de Porres sabe quién es. San Martín de Porres no siente que él es bueno. San Martín de Porres sabe que es un pecador a quien Jesucristo ha perdonado. Sabe que es un pecador a quien Jesucristo ha salvado. Y como sabe eso, no se puede sentir ofendido, ni siquiera aunque le llamen perro mulato. San Juan de Ávila, santo sacerdote español del siglo XVI, patrono del clero secular diocesano, a quien el Papa Benedicto XVI va a declarar el año que viene doctor de la Iglesia, pues un día él tenía el mandato de su obispo de predicar en las iglesias, ahora no me acuerdo de qué ciudad, y llegó a una iglesia donde estaba un predicador de bulas. En aquel tiempo las bulas eran como una especie de indulgencias que se compraban, se compraba la bula, un documento, y como una especie de limosna que se daba al arzobispado o al papa, y entonces con esa limosna, a cambio de esa limosna, o mejor dicho, por haber dado esa limosna, se te eximía de ciertas penitencias, fundamentalmente en el tiempo de Cuaresma. Bueno, pues San Juan de Ávila entró en la iglesia donde él tenía que predicar, vio que estaba este predicador y se salió, se fue a predicar a otra iglesia. Pero la gente le vio que San Juan de Ávila había entrado en la iglesia y que se iba, y se salieron todos detrás de San Juan de Ávila, y a este otro predicador lo dejaron solo en la iglesia. Y bueno, pues cuando San Juan de Ávila termina de predicar y va por la calle, se cruza con este, y este, ofendido porque se habían ido de él y habían ido todos con San Juan de Ávila, le da una bofetada a San Juan de Ávila, le da un bofetón y le llama impostor. Eres un impostor y un farsante, y le da una bofetada. ¿Qué hace San Juan de Ávila? Pues San Juan de Ávila no dice, espérate, que te vas a enterar, y se remanga y se lía palos con él. San Juan de Ávila tampoco hace eso que decía, decir, ay, qué bofetón me ha pegado este desgraciado, yo le devolvía 4, pero no, me tengo que aguantar por eso, porque el Evangelio dice, a quien te pegue en una mejilla, ponle la otra. No, San Juan de Ávila se pone de rodillas delante de él y dice algo parecido a San Martín de Porres. Dice, pues decir bien que soy un farsante y un embustero, porque soy un gran pecador y merezco esto y más. Y así podríamos hablar de ejemplos de muchísimos santos. Y por último, pues ya por lo menos los mayores conocéis a Silvano del Monte Athos, un monje de casi toda la vida, un monje ruso que murió en el año 1938. sus escritos están publicados, ahora los han reeditado, solo los escritos, y él dice lo siguiente, os leo algún párrafo de sus escritos. Cuando se dirigen reproches al hermano, cuando se le juzga u ofende, se pierde la paz propia. Si cedes a la vanidad o si te consideras superior a tu hermano, perderás la gracia. Si odias a tu hermano, es señal de que te has apartado de Dios y de que un mal espíritu se ha apoderado de ti. Pero si haces el bien a tu hermano, tu conciencia encontrará la tranquilidad. Si pospones tu propia voluntad, expulsarás a los enemigos y obtendrás la paz de tu alma. Si perdonas a tu hermano sus ofensas y si amas a tus enemigos, recibirás el perdón de tus pecados y el Señor te dará a conocer el amor del Espíritu Santo. Y cuando seas enteramente humilde, entonces encontrarás el reposo en Dios. Pues le pedimos a Jesucristo que nos conceda seguir creciendo, seguir avanzando en el camino de la oración y en el camino de la humildad.